Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar recordando que este sábado se cumple un aniversario más del fallecimiento de Laura Pollán, una mujer cubana que, lejos de darle la espalda a la realidad, se enfrentó a ella con un valor admirable, con el valor de esas mujeres nuestras que, desde el siglo XIX, han puesto a su patria por encima de sus intereses personales y a veces por encima de su propia seguridad y de su propia vida, dándonos a todos una lección de coraje imposible de olvidar. Laura Pollán fue fundadora de las Damas de Blanco y ya ocupa un lugar especial en la memoria de todos aquellos compatriotas suyos que luchan por un futuro mejor para Cuba. Y yo estoy seguro de que la historia de nuestro país no va a olvidarla. Estoy seguro de que cuando se cuenten, como deberán contarse, las adversidades que tuvo que desafiar la mujer cubana en estos años oscuros, en estos años en que tan pronto ha ido a la cárcel como al exilio, en que tan pronto ha sido insultada en el portal de su casa como golpeada en plena calle, yo estoy seguro de que Laura Pollán va a erigirse como un símbolo de la capacidad de nuestras mujeres para dar la talla cuando muchos compatriotas suyos no supimos darla.
Pueblo mío, yo le canto a tus calles, ausencia de lo que fue mi niñez. Pueblo mío, yo le canto a tus calles, ausencia de lo que fue mi niñez. Tus plazas están vacías, ya no hay risa, ya no hay vida. El viento hiere la noche, el recuerdo, el espanto. El que no pudo escapar se tragó su llanto.
El que no pudo escapar se tragó su llanto.
No hay recuerdo que lo pueda salvar.
Ay, del que lo deja todo,
no debe mirar atrás.
Ay, del pueblo que ve partir sus hijos,
no hay recuerdo que lo pueda salvar.
Amigos, es el grupo Picadillo. Sí, Picadillo, interpretando una canción titulada Pueblo Mío. El que lo deja todo no debe mirar atrás. Ay del pueblo que ve partir a sus hijos. No hay recuerdo que lo pueda salvar. Es un grupo integrado por cubanos jóvenes y una joven cubano-americana.
Ay del pueblo que ve partir sus hijos, no hay recuerdo que lo pueda salvar.
Ay del que lo deja todo, no debe mirar atrás.
Ay del que lo deja.
a todo. No debe mirar atrás.
Ay, del pueblo que ve partir sus hijos, no hay recuerdo que lo pueda salvar.
Así es. El grupo Picadillo, residente en Estados Unidos, interpretando una canción con esa estrofa tremenda. ¡Ay del pueblo que ve partir sus hijos! No hay recuerdo que lo pueda salvar. Amigos, ayer yo les hablaba del valor de las cartas, ¿verdad? De la capacidad de las cartas para permitirnos comunicarnos a un nivel muy distinto al de la conversación. No cabe duda de que gracias a las cartas tenemos una idea mucho más clara de quiénes fueron sus autores y a veces incluso de quiénes fueron sus destinatarios, es decir, aquellas personas a quienes esas cartas iban dirigidas. Aunque José Martí, por ejemplo, escribió y publicó mucho, qué poco hubiéramos sabido de él, de su persona, de su manera de ser más privada, si no existieran sus cartas. Quien no ha leído las cartas de José Martí no sabe lo que se pierde. Porque en esas cartas está volcada su persona. Está Martí entero, está Martí franqueándose al punto de que a veces, leyendo esas cartas, no sabemos qué hacer con ese documento que tenemos delante y que parece estar vivo. Sí, parece estar vivo, acabado de salir de las manos del autor, de las manos de un hombre que murió hace más de 100 años. Y algo similar ocurre con algunos fragmentos de las cartas de Carlos Manuel de Céspedes, que yo he estado compartiendo y comentando con ustedes con motivo de la celebración del pasado 10 de octubre. Carlos Manuel de Céspedes no se limitó a escribir, sino a convertir su escritura en una prolongación de sí mismo, en un depósito de su verdad. Y esa verdad suya desnuda, yo creo que conmueve. Yo quiero hoy leerles una última carta de Carlos Manuel de Céspedes a su mujer, a Ana de Quesada. Una carta, señoras y señores, que ilustra a la perfección lo que acabo de decirles. Y luego quiero pasar a leer algunos de los correos que ustedes no cesan de enviarme y que tanto, tanto significan para mí. Porque en ellos, en esos correos que ustedes me escriben, también están ustedes, sus personas, está quienes ustedes son, y quien dice ustedes, dice sus sentimientos, sus pensamientos, sus tristezas, sus esperanzas, porque ¿de qué si no de ellos? Estamos hechos los seres humanos, ¿verdad? Quien piense que solo estamos hechos de carne y hueso, confunde el estuche con la guitarra. Confunde el estuche con la guitarra. Yo debo recordarles que Carlos Manuel de Céspedes escribe estas cartas desde la manigua cubana, sabiendo que el enemigo lo acecha, y que su interlocutor está en el exilio, está en Nueva York, con sus dos hijos más pequeños pasando trabajo. Todo parece indicar, señoras y señores, que Ana de Quesada, la esposa de Carlos Manuel de Céspedes, temía que la separación atentara contra su matrimonio. Temía que Céspedes se enamorara de otra mujer, mientras Céspedes, por su parte, en Cuba, comenzaba a temer que la muerte le iba a sorprender sin volver a ver a Ana y sin llegar a conocer a sus dos hijos más pequeños, porque su mujer, lo recuerdo, se había ido de Cuba embarazada, y esos niños de Carlos Manuel de Céspedes y de ella iban a nacer en el extranjero. Es obvio que Ana de Quesada le enviaba cosas a Céspedes, cosas que éste y que sus compañeros de lucha aprovechaban, necesitaban. Pero también es obvio, y lo verán en cuestión de minutos, también es obvio que Carlos Manuel de Céspedes había llegado a un punto de su vida donde se creía capaz de vivir o de sobrevivir en la más absoluta pobreza. Es decir, despojado de todo lo que materialmente una vez necesitó. Recuerden ustedes que este había sido un hombre acaudalado y que lo había abandonado todo, absolutamente todo, para irse a luchar contra España. Pero queda claro también, amigos, por esta carta, que la conducta de otros cubanos habían decepcionado a Céspedes. Que esa conducta había estropeado sus ilusiones en lo que al destino de Cuba se refiere, aunque él, Céspedes, en lo más personal, no se diera por vencido y estuviera dispuesto a rehacerse a sí mismo, a comenzar, si era necesario, una nueva vida. Yo me pregunto, ¿qué pensaría Ana de Quesada al leer esta carta que yo voy a leerles?
Cuídate, amor mío, cuídate. El tiempo que yo no estaré contigo. Duerme bien, amor mío, duerme bien. Y no olvides que podrás soñar conmigo. Abrázame, amor mío, abrázame. Llegó la triste hora del viaje. Háblame, amor mío, háblame, que quiero que tu voz sea mi equipaje. Bésame, amor mío, bésame. La lluvia del adiós moja tu cara y quiebra la sonrisa en tu mirada.
Amigos, es Miriam Hernández interpretando Amor Mío. Qué difícil debe de haber sido para Ana de Quesada y Carlos Manuel de Céspedes despedirse, ¿verdad? Él se quedaba en la campiña cubana luchando contra España, arriesgando su vida todos los días, y ella se marchaba al extranjero en estado. ¿Cómo habrá sido esa despedida?
Piensa que los días pronto pasan. Yo no sé qué decirte, yo no sé. Mi voz también se ahoga en mi garganta. Bésame, amor mío, bésame. La lluvia del adiós moja tu cara y quiebra en tu mirada. Amor mío, amor mío, bésame, amor mío, bésame. La lluvia del adiós moja tu cara y quiebra la sonrisa en tu mirada.
Así es, amigos, Miriam Hernández interpretando Amor Mío, una canción que habla de una despedida. No se acaban las despedidas y los cubanos tenemos un doctorado en ellas. Aquí tienen ustedes un fragmento de esta carta de Carlos Manuel de Céspedes dirigida a su esposa Ana de Quesada desde La Manigua. Escúchenla atentamente y díganme si leyéndola o escuchándola no se tiene la impresión de que el autor está vivo y de que acaba de escribirla, no solo por lo que dice, sino por la forma en que lo dice, por la energía que resuman sus palabras. Escuchen lo que Céspedes le dice a su mujer en esta carta. Te doy gracias por lo que me dices que me tienes preparado, pero de aquí en adelante no quiero que me mandes nada. Ni armas, ni medicinas, ni ropa, ni nada. Guárdalo todo para ti y los chiquitos. Yo estoy satisfecho con lo que tengo. Vivo en una choza o a la intemperie. Como lo que me dan, aunque sean los reptiles más inmundos. Ando vestido y calzado de una manera grotesca, pero honesta. No tengo necesidades. Hasta ahora me defiende la lealtad de los que me rodean. El día que me falte, no sabré morir peor que allí estarán. Vamos a detenernos aquí a examinar este párrafo, ¿no? Obviamente, Céspedes le pide a su mujer que no le envíe nada más desde el extranjero. Ni armas, ni medicinas, ni ropa, ni nada. Que todo el dinero que tenga lo invierta en sus dos hijos pequeños y en ella misma. Porque él, Céspedes, está satisfecho con lo que tiene. ¿Por qué? Porque vive en una choza o a la intemperie. Amigos, a este hombre, que fue un hombre rico, no le interesaba vivir así ya. Lo había dado todo por su país y ya había perdido el gusto por las grandes comodidades. Vivo en una choza o a la intemperie. Como lo que me dan, aunque sean los reptiles más inmundos. Este hombre que viajó por Europa, aquí está en la manigua cubana comiendo reptiles, serpientes, culebras. No tengo necesidades. Ando vestido y calzado de una manera grotesca, pero honesta. Fíjense cómo los valores de este hombre comienzan a aflorar, a ganar terreno a medida que su necesidad de todo es mayor. Hasta ahora me defiende la lealtad, es decir, la fidelidad de los que me rodean. El día que me falte, no sabré morir peor que allí estarán. Allí estarán fue un patriota cubano, como muchos de ustedes saben, que fue ejecutado por garrote vil por las autoridades españolas. Pero Céspedes continúa diciendo lo siguiente, y escuchen esto porque obviamente le está hablando a su mujer, para que su mujer sepa lo que pasa con él en Cuba. No juego, no me embriago, no enamoro, ni siquiera paseo. Trabajo sin descansar por Cuba. No puedo asegurar que lo haga con acierto, pero es con buena fe. No robo, no mato, no violo, no hago intencionalmente agravios a nadie. Procuro proceder imparcialmente en mis resoluciones y que haya orden y justicia. Jamás transigiré con los españoles, sino bajo la base de nuestra independencia. Más no puedo hacer. No soy santo. Amigos, qué tremenda carta, ¿verdad? ¿Cómo este hombre le dice a su mujer quién es él en esos momentos? No juega, no bebe alcohol, no enamora a nadie, ni siquiera sale de paseo. Trabaja sin descansar por Cuba. Y aunque él no sabe si lo hace correctamente, trabaja de buena fe. Y luego añade, no robo, no mato, no violo, no hago intencionalmente agravios a nadie. Es decir, no le falta el respeto a nadie, no ofende a nadie. Y procura actuar imparcialmente. Y dice, por supuesto, al final de este párrafo, jamás transigiré con los españoles, sino bajo la base de nuestra independencia. Jamás este hombre va a hacer las paces con España si no es cuando ésta le otorgue la independencia a Cuba. Si no están conforme, dice Carlos Manuel de Céspedes, y esto, señoras y señores, hay que pensarlo, si no están conformes, tomen su presidencia el día que quieran. Ojalá fuera mañana. Cuidado un día, no la dejen caer por tierra. Ahí no le está hablando a su mujer. Les está hablando a los cubanos de su época y también quizás a nosotros. Si no están conformes, le dice Céspedes a los cubanos de entonces a través de esta carta, tomen su presidencia, es decir, quítenme el mando el día que quieran, ojalá fuera mañana. Cuidado un día, no la dejen caer por tierra. Qué tremendo, señoras y señores. Bueno, hay que pensar que a partir del 10 de marzo de 1952, los cubanos dejamos caer esa presidencia por tierra. Hay algo de augurio, de adivinación en esta frase de Céspedes. Amigos, son María Teresa Vera y Lorenzo Yerrezuelo interpretando El Soldado. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Que al sentirse morir vivo en voz baja, soltó el fusil, luego cerró los ojos y se hoy cuenta por doquier toda la gente que cuando asoma por el oriente el alba en el cuartel, tambores y cornetas están tocando Diana. Se ve pagar la misteriosa sombra que se detiene al pie de una ventana y murmurar, no llores alma mía, que volveré mañana.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Imagine Dragons. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. El flashback se viste de zona metálica porque recordamos el exitazo de Whitesnake, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Víctor Suave presentan el VIP al ídolo hawaiano Bruno Mars. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Con la revolución musical.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La ruta que estaba marcada.
llegar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Guadalupe Pineda, la excelente cantante mexicana, interpretando Caminemos, una canción que popularizaron hace muchos años Los Panchos, ¿verdad? Popularizó el trío Los Panchos, pero una canción que se ha seguido grabando, es una linda, linda canción. Antes de continuar con los temas de hoy, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 por aquí, por Radio Martí. Quisiera recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, que pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Aquí tengo delante de mí varios correos que han entrado en la primera media hora del programa y que no puedo leer en su totalidad, porque si no, no acabaríamos nunca de llegar a las cartas de ustedes, pero voy a referirme a ellos en unos segundos. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y que aquellos que no tengan acceso a un correo electrónico pueden escribirnos por correo postal. Solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Señoras y señores, Radio Martí continúa regalando radios de onda corta para todos aquellos ustedes que viven en Cuba y que necesitan uno. Pueden enviarnos sus señas y su teléfono a cualquiera de estas direcciones que yo acabo de darles. Es importante el teléfono. Hoy mismo llegó un correo de ustedes con el nombre de la persona, la dirección postal de la persona y sin el teléfono. Es decir, no podemos enviarle a esta persona un radio hasta que esa persona no nos envíe su número de teléfono. No lo olviden, por favor. Sin teléfono no hay trámite posible. Quiero dar las gracias, aunque sea por arribita, como decimos en Cuba, a las personas que están escribiéndonos en estos momentos. Damaso, no sabe cuánto me emociona su correo, cuánto me alegra que haya encontrado esos sobrinos hermosos. Y quiero, a través de usted, enviarle un fuerte abrazo también a los amigos de Caibarien, a todos los amigos de Caibarien y de manera especial a Sadi y a Noel. Me alegra mucho que estén en comunicación frecuente y le agradezco de veras esta carta tan personal. Y Delmis, qué maravilla saber de usted. Me alegra mucho que lo que hacemos le complazca. Ya sabe con cuánto afecto le recordamos siempre, ¿verdad? Aquí tengo un correo de Leonid que me dice lo siguiente: buenos días, Orlando, un fuerte abrazo para ti y para todo el equipo. Un saludo para mi hermana y un beso y un abrazo para Mara. Orlando, aquí estoy escuchándote, te reporto la sintonía del programa. Quiero confesarte que estoy muy complacido con esta serie de programas dedicados al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Gracias, Orlando, por enseñarnos pasajes de nuestra guerra independentista y el actuar de sus protagonistas. Todas estas historias contadas sin censuras ni tergiversaciones, contadas con una limpieza total, con la verdad y con la pasión de un cubano como tú. Bueno, Leonid, ¿qué otra cosa podemos hacer, no? Gracias, termina diciéndonos Leonid, por enseñarme la verdadera historia cubana contada con la verdad y desde otro punto de vista. Orlando, por eso cuando te escucho no dejo de asombrarme de cuán confundidos hemos estado todos estos años. Un abrazo, un fuerte abrazo, Mailén y Leonid. Leonid, gracias por tus palabras. Si este programa logra aclarar algo, ya yo me doy por satisfecho. Tengo varias llamadas aquí, varios correos. Saludos, Orlando, gracias, porque esta semana he conocido a Carlos Manuel de Céspedes. Como otros cubanos, seguimos fielmente a Entre Nosotros, tanto que en mis 69 años no tenía el placer de conocerlos. De conocer a nuestros patriotas, los libertadores. Quisiera seguir escribiendo, se me acaba la carga. Saludos para todo el colectivo. Dios te bendiga. María Teresa Castellano, Colón. Ah, María Teresa, qué gusto siempre saber de usted. Muchas gracias. Ya sabe que puede escribirnos cuando lo desee. Y aquí tengo, señoras y señores, a un oyente que no solo acaba de escribirnos, sino de llamarnos por teléfono. Lo tengo en la línea telefónica, pero antes de comenzar a conversar con él, quisiera leerles este pequeño párrafo para redondear la historia que hemos estado contándoles a lo largo de todos estos días. Yo quiero recordarles a ustedes que Carlos Manuel de Céspedes murió solo, abandonado por todos los suyos, en plena Sierra Maestra, en la finca de San Lorenzo. En esos días, la única compañía de Céspedes era su hijo mayor, que en ese momento no estaba con él. Una columna de soldados españoles sorprendió a Céspedes. Céspedes se enfrentó a ella solo. Cualquier cosa menos caer vivo en manos del enemigo. Y al ser herido de muerte, Céspedes se despeñó por un barranco. Por un barranco. Ese fue el final de este gran, gran hombre. Pero ahí tengo en la línea a un oyente, como les decía, que acaba de enviarme un correo interesantísimo, porque en él me habla de sus apellidos. Y entre esos apellidos está uno que hemos estado mencionando a lo largo de toda esta serie dedicada a Carlos Manuel de Céspedes. Hola, Isel, ¿cómo está usted?
Muy bien, Orlando, gracias por invitarme al programa. Dame la oportunidad de poder hablar con ustedes.
No, me alegra mucho el correo que me ha enviado y me alegra más poder escucharlo. Yo quisiera que usted compartiera con los oyentes de este programa lo que usted me dice en ese correo, porque me parece interesantísimo.
Sí, yo en el correo le daba una panorámica acerca de mis antepasados, que yo como criollo cubano de aquí, de la zona entre Ciego de Ávila y Santo Espíritu, antiguo Camagüey, mi familia ha estado, ha sido parte de la historia de aquí, de los mambises, y tengo varios familiares que han sido mambises, que fueron.
¿Usted quisiera que yo leyera estos apellidos? ¿Usted los puede leer, los tiene ante usted, o los quiere recordar de memoria?
Bueno, yo pudiera decirle así por arriba.
A ver.
Vamos a decirle que yo, bueno, mis apellidos Cardoso, García, Gómez, Echemendía, Ávila, Quesada, Navarro, Compañón, y hay una serie de apellidos esos que fueron mambises, pero destacan dentro de los mambises reconocidos y veteranos después de la guerra 95,
sí,
mi bisabuelo Rafael García, que vivió en Santo Espíritu, peleó ahí a las huestes de Serafín Sánchez, ya después en la época republicana, ya a él le dieron una casa ahí, murió de viejo, ahí junto a sus hijos y sus nietos, y esa es la familia mía por parte de madre, él era el abuelo de mi madre.
Y en lo que se refiere a la mujer de Carlos Manuel de Céspedes.
Ah, bueno, esa es otra historia también.
A ver.
Que mi tatarabuelo, Juan Ramón Ávila, que fue veterano de aquellas guerras, se casó con Antonia Quesada, que era la camagüeyana a quien yo hago mención ahí, que sí, es familiar de Ana de Quesada. Y entonces tuvieron una familia, bueno, pequeña de 4 hijos en aquella época de la guerra. Y entonces de ahí salió, vendría a ser lo que la bisabuela mía, que era Ávila Quesada, y después posteriormente las abuelas mías, todos han compartido una serie de apellidos de esa época.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Así que usted es en cierta forma pariente de Ana de Quesada, ¿no?
Sí, por supuesto. Y siendo las dos abuelas mías hermanas, entonces se repite el apellido Quesada, por lo que la sangre está más cerca.
Qué cosa tan curiosa. ¿Usted conserva algún tipo de reliquia, de documento, de carta de alguna de esa gente o no?
No, porque han pasado muchas generaciones, y han pasado muchos años. Recuerdo una anécdota, por ejemplo, que me hacía una prima mía, que era nieta de Juan Ramón Ávila, que en la época aquella republicana, uno de sus hermanos pequeños quemó la casa, la incendió jugando, y entonces ellos acudieron a las autoridades de aquellos tiempos y por la veteranía de su abuelo le dieron dinero para volver a reconstruir la casa y comprar las cosas que se le habían quemado dentro.
Entiendo, entiendo. Oiga, usted se expresa maravillosamente bien. ¿A qué se dedicaba usted o se dedica?
Bueno, quiero decirles que yo estoy graduado de Periodismo Ciudadano uh-huh. por el Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa.
Ajá.
Y he estado trabajando la prensa independiente en Cuba
Ajá.
desde el año 2010.
Qué bien, Aysel. Cuánto gusto nos da tenerlo por oyente y cuánto le agradezco este testimonio, de veras. Saber de ustedes es siempre motivo de alegría, sobre todo cuando se colabora con un testimonio como el suyo. Me da mucho gusto conocerle y, por favor, siéntase en libertad de llamarnos cada vez que lo desee o pedirnos que lo llamemos a usted, que lo vamos a hacer con el mayor de los gustos.
Bueno, muchas gracias. Cada vez que haya un tema en el cual yo pueda hablar, bueno, entonces los llamaré y les pediré poder hablar algunas palabras, aunque sea.
Encantados. No deje de hacerlo.
Como Picasso, ni cantar como Sinatra, tal vez. Solo quiero ser espejo de mis sueños, ser yo mismo, porque siempre estaré en el momento, jugando a ser el viento, sin ataduras por la locura de querer avanzar en la vida, para ser la mía, con la piel en blanco que pide tanto aprender. Avanzar en la vida, de verdad sentirla y saber perder cada vez que cuento una a una, ni las sigo porque sé dónde estoy en el momento, jugando a ser el viento, sin ataduras, no tengo dudas de atreverme a usar la vida para ser la mía, con la piel en blanco que pide tanto aprender, abrazar la vida, de verdad sentirla y saber perder, cada vez creer que estaré siempre bien. En el agua sin poder nadar, o perdido en algún lugar.
Amigos, ha sido Luis Fonsi interpretando una hermosa canción titulada Abrazar la Vida. Aquí tengo un correo de Niveri, Niveri Álvarez Sánchez, donde nos dice lo siguiente. Amigos míos, ¿cómo están? ¿Ya no se acuerdan de mí? Yo siempre acordándome de ustedes, les pido de corazón que cuando reciban este correo me contesten. En estos días de ciclón, oí a Orlando hablar de los mangos. Ojalá allá tengan mangos. Todo lo que ahora se está pasando en este país es negro. No hay nada. Cuando pasó el ciclón, tumbó casi todos los aguacates. Fue mucho el arroz solo con aguacate que comimos, porque lo que se tenía en el frío se echó a perder o se comió enseguida, y hasta el día de hoy no han repartido ni un plátano. Amigos, continúa diciéndonos Niveri, ¿cómo estamos sufriendo nosotros, el pueblo, que es el que está pagando todas las consecuencias? Dios mío, ¿hasta cuándo durará esto? Y ahora hay más hambre después del ciclón. Hoy es 23 de septiembre, ya fin de mes, y hay casas que no tienen ni un granito de arroz para darles almuerzo a los niños, y no les suben el sueldo a nadie. Los viejitos se están muriendo de hambre y toda la culpa se la echan al bloqueo. Antes del ciclón, un aguacate valía 10 pesos, y no todo el mundo tenía 10 pesos para comprarlo. Ese era el plato fuerte de muchas personas. Pasó el ciclón
y el aguacate hacía olas, ni a peso la gente lo compraban. El pueblo se aburrió del aguacate. Hay veces que pienso, dice Niveri, que me voy a morir sufriendo y no voy a ver un cambio aquí. Antes del ciclón pasábamos trabajo, así que imagínense cómo estamos ahora. A mi mamá le mataron un hijo en Angola en el 83, en la lucha de Kangamba, y ni se ocupan de ella. Sin embargo, las madres vivas de los 5 héroes viven como unas princesas, y mi madre no tiene ni dónde sentarse ni qué comer, y lo que le han asignado se lo han cogido los jefes. Yo tengo un dolor tan grande en mi corazón de haber perdido a mi hermanito, que no se paga con nada. Y ver cómo vive mi madre, que no tiene ni un fogón de gas, ni dónde sentarse. Esto me ha hecho llorar. Yo quisiera que un día puedan visitarme. Besos para todos y recuerden que mi nombre es Niveri. Bueno. ¿Cómo contestar un correo así, señoras y señores? ¿Cómo contestar un correo así? ¿Y cómo contestarlo sabiendo que el estado de ánimo de esta oyente es el estado de ánimo de mucha gente en nuestro país? De mucha gente en nuestro país. Ella habla por mucha gente. Amigos, ¿cómo estamos sufriendo nosotros, el pueblo, que es el que está pagando todas las consecuencias? Dios mío, ¿hasta cuándo durará esto? Esa exclamación de Niveri, señoras y señores, la comprendemos todos, porque todos llevamos muchos años esperando, que la pesadilla termine. Y no termina, no logramos nosotros hacer que termine. Dios mío, ¿hasta cuándo durará todo esto? Y luego, hay veces que pienso que me voy a morir sufriendo y yo no voy a ver un cambio aquí. ¿Cuánta gente ya, señoras y señores, no se ha muerto sufriendo y esperando ver un cambio allí? Y por supuesto, lo que más me duele de esta carta es el recuerdo de ese hermano joven, muerto en Angola en el año 1983. Y saber que la madre de ese hombre, que lo sacrificó todo, todo, incluso su vida, está pasando, está viviendo en la miseria. Saber eso, que no tiene ni un fogón donde calentar sus alimentos. Entiendo, por supuesto, que al final de su carta, Niveri nos diga esto. Yo tengo un dolor tan grande en mi corazón de haber perdido a mi hermanito que no se paga por nada. Amiga Niveri, no olvidamos ni vamos a olvidar su nombre. Yo no tengo palabras para consolarla a usted y mucho menos para consolar a su madre. Todo lo que les ha sucedido y les sucede es demasiado triste, amiga mía, para que yo suponga que un comentario mío puede serles de alguna utilidad. Pero creo que a su hermano no le gustaría verlas así. Traten de sobreponerse al dolor, si no por ustedes. Fíjese bien, si no por ustedes, por él. Dejen su mamá y usted que la sola posibilidad de que él, su hermano muerto, sufra viéndolas sufrir, les impida sufrir. Y así, amigos, con el grupo Mocedades interpretando una bella canción titulada Solo era un niño, vamos a poner fin al programa de hoy. Como decía Heródoto, el historiador griego, ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra y no la paz. Pues en la paz, los hijos llevan a sus padres a la tumba, y en la guerra, son los padres quienes llevan a la tumba a los hijos. Y esto, añado yo, es lo peor. Hasta pronto.